Gracias, en primer lugar, a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a quienes han participado en el debate. Hemos empezado a las 9:00 de la mañana y hemos terminado a la 1:00. Y no hemos parado más que un cuarto de hora para tomar un café. Y el debate ha sido intenso y sin interrupciones de ningún tipo. Gracias a todos aquellos que han hecho aportaciones. Y gracias en nombre de la Fundación Rafael del Pino. Como decía Vicente, todo esto se remonta al año 2004. Por aquella época yo sugerí al fundador, Rafael del Pino, la pertinencia de hacer algo relacionado con el análisis económico del derecho. Y lógicamente un ingeniero me preguntó de qué se trata. Y yo le dije que era una nueva forma de interpretar fenómenos de envergadura desde la perspectiva económica y jurídica al mismo tiempo y más concretamente de ver el impacto de decisiones públicas y privadas. Y me dijo, adelante, esto me parece interesante, y la pregunta fue, ¿esto le interesa a mucha gente? Y mi respuesta fue muy sincera, no, pero debemos trabajar para que interese a mucha más gente. Si hoy estuviera aquí, comprobaría cómo aquella intuición era absolutamente correcta. En estos momentos hay muchas personas dedicadas al análisis económico del derecho. El curso que empezó en 2004 en Harvard, en la Facultad de Derecho, sigue y la próxima sesión la tenemos el próximo mes de octubre. A mí me ha cabido el honor de participar en él como director junto al profesor Cabrillo y la inestimable ayuda de Rocío Albert, que ha actuado como coordinadora, por lo tanto debe ser la principal artífice del éxito del curso. Y cuando hablo de éxito, lo digo como lo decimos los economistas. Tiene éxito porque la demanda de plaza supera la oferta. Y siempre que ocurre eso, quiere decir que lo que se ofrece es algo positivo. Ha explicado Vicente que ampliamos con una sesión en Madrid el año pasado, la dedicamos a un tema relevante como es por qué y cómo los jueces se convierten en reguladores, sobre todo en algunas cuestiones como las laborales. No solamente aplican la ley, sino que la interpretan y a veces la superan y a veces se la inventan, con todas las consecuencias que esto puede tener. Las conclusiones las vamos a hacer de una forma peculiar, porque ha habido cuatro intervenciones y nos ha parecido mucho más sensato que la conclusión de cada una de las intervenciones la haga el propio interventor, recogiendo en 7-8 minutos para que pueda haber debate, no solamente su intervención, sino las reacciones que ha habido a su intervención. Quienes han intervenido han sido Rocío Albert, Rogelio Biazzi, Francisco Cabrillo, Antonio Maudes, María Sobrino, Pedro Hinojo, Mateo Silos y Juan José Montero, que me acompaña a mi izquierda. Cuando digo los que han intervenido son los que han intervenido escribiendo documentos. Yo creo que podemos empezar sin más dilación, porque el tiempo es breve, empezando por el primero de los documentos de naturaleza fundamentalmente económica, es decir, el papel del análisis económico en toda esta cuestión de las plataformas colaborativas. Y intuyo que la palabra la va a tomar Rocío Albert.
Sí.
¿Sí?
Se te ofrece la tuya.
La sesión se retransmite por streaming. Lo digo para que a quien le convenga exagere su intervención y a quien le convenga la atenúe un poco.
Más que en muchos meses de trabajo que luego uno está en el día a día y no aprende ni piensa tanto. Por no dedicar más tiempo a agradecimientos, quiero trasladar un par de ideas básicas de lo que presentábamos en nuestro papel. Nuestro papel es un papel sobre economía colaborativa, sharing economy, que parte de otro artículo ya publicado en Papeles de Economía Española que se llama Taxi Driver 2.0. Simplemente el nombre siempre a un profesor le dicen lo tienes que hacer atractivo y le buscamos un nombre así. Pero lo que tratamos de ver en ambos artículos es ver qué hay detrás de este surgimiento de los modelos de economía colaborativa o como hemos estado hablando durante el seminario de si es más apropiado hablar de modelos de plataforma, de nuevos modelos de negocio digitales, como lo queramos llamar, pero hay una serie, es un modelo nuevo que ha llegado, que entra en competencia con otros modelos más tradicionales y que han causado crisis y que probablemente haya que buscarle una regulación y modificar la regulación que ya existe. Y para eso es importante saber por qué esta irrupción tiene sentido y hay que de alguna manera hacer frente. Nosotros siempre decimos, como economistas, que la regulación está ahí para cuando el propio mercado no puede resolver por sí mismo la interacción de los agentes económicos. Y entonces siempre lo que se ha estudiado es que determinados mercados no funcionan perfectamente y se producen una serie de lo que nosotros llamamos fallos de mercado. Esto que queda así muy fino, de fallos de mercado, no es otra cosa, sino problemas que el propio mercado no puede resolver. Y lo que habíamos observado en mercados en los que tradicionalmente no había todavía economía colaborativa, como puede ser el mercado del transporte o de alojamiento, es que existían problemas fundamentales, por ejemplo, relacionados con la garantía o la calidad del bien o servicio que ofrecían. Básicamente un problema de asimetría de información. Una de las partes siempre tenía más información que la otra. Y como eran bienes, además, de experiencia, que necesitabas utilizarlos para saber cómo funcionaban esos bienes, no quedaba otra forma de hacerlo que poder buscar proxies o formas que te hablaran de esa garantía si no la podías obtener a priori. Para eso la regulación era muy buena y, por ejemplo, en el mercado del transporte urbano, pues uno podía saber que aquel coche que aparecía con el rótulo de taxi cumplía una serie de garantías, el conductor también tenía licencia y demás. ¿Por qué? Porque si no, el tener que negociar en cada momento cuál es la calidad del producto, cuánto me cobras, cuánto no, habría muchos problemas. Y entonces eso hacía que la regulación tuviera sentido estableciendo licencias y una serie de requisitos para que los conductores pudieran transportar a las personas. De igual forma, veíamos que también había asimetría de información en cuanto a los precios. Imaginaros que si yo me quiero ir ahora a mi trabajo y tuviera que negociar en el momento 7, no, 6, 9, bueno, sería un follón. Si uno tiene una regulación establecida administrativa que sabía inicialmente cuánto te cobran por distancia y por tiempo, pues podría saber fácilmente. ¿Qué ocurre? Que la digitalización, la innovación disruptiva, lo ha transformado absolutamente todo. Y además es un fenómeno, lo decíamos antes, que ha llegado para quedarse, que por mucho que nos guste o no nos guste, digamos, les vamos a dejar o no les vamos a dejar, están aquí. Estas plataformas están, han irrumpido, han reducido costes de transacción, han resuelto el problema de fallos de mercado, principalmente de precios y de calidad, y por tanto, la regulación que teníamos no es válida ya. Probablemente no es válida ni para los incumbents, los que ya están, no les encaja bien y, por supuesto, no es válida para los que quieren entrar en el mercado. ¿Qué podemos hacer ante ello? Pues o bien podemos bajar la cabeza y pensar que este tsunami va a pasar, no va a pasar, ya está aquí. Y además lo decíamos, hemos dedicado mucho tiempo en el seminario a hablar cómo se regulaba el tema del taxi, las alternativas, Uber, Cabify, pero en realidad es como un debate ya pasado. ¿Qué hacemos regulando o pensando cómo regulamos esto cuando ya estamos hablando del coche autónomo? Y es que es verdad, o sea, estamos intentando buscar soluciones cuando ya las plataformas, la digitalización, la pulverización de los costes de transacción ha provocado que el mundo haya cambiado completamente y haya que buscar otros mecanismos para regularlo. Por ello, las justificaciones que antes existían para tener un determinado tipo de regulación han hecho crisis, han entrado en crisis. Hay que buscar alternativas, hay que regular aquello que el mercado no pueda regular y que antes no podía regular, pero que ahora sí. Hemos estado hablando de las cuestiones tributarias, a las que probablemente habría que dedicar toda una sesión, porque hay como un mantra de, bueno, es que las plataformas es una forma de tener economía sumergida. Yo pienso todo lo contrario, precisamente porque toda la transacción queda recogida a través de las plataformas, es mucho más fácil que desde el punto de vista tributario se pueda articular mecanismos para que se pueda contribuir. También hay que buscar mecanismos, por ejemplo, para que los temas de responsabilidad o los temas de consumidores se vayan resolviendo. No se quiere decir que se pase a la no regulación, que se elimine toda la regulación que se esté y que se diga, bueno, ahora como ya no hay ningún problema, pues que las plataformas funcionen libremente. Lo que sí que se dice es el motivo que justificaba antes la regulación, que era fallos de mercado concretos. La innovación disruptiva los ha cambiado. Es cierto que las plataformas están generando otros efectos que antes no habíamos visto o que no se daban. Pues hemos hablado también, se ha discutido mucho el tema de la uberización, si hay problemas con desplazamiento de riesgo a los principales proveedores. Pero lo que está claro es que hay que darse cuenta de que este fenómeno está aquí, que el mercado, si no busca soluciones, la administración lo hará por su cuenta y que por tanto lo mejor es buscar una regulación lo suficientemente flexible para recoger esta llegada de las plataformas que ha generado que los problemas sean distintos y que la regulación que estaba ya no tenga sentido. Gracias.
Muchas gracias. Muchas
gracias, Rocío. Se hablaba en nombre de Paco y también de Rogelio Biazzi, que son quienes han escrito el documento conjuntamente. El segundo documento tiene tres autores, Antonio Maudes, María Sobrino y Pedro Hinojo, los tres del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, y en este punto yo lo que sí quiero hacer es rendir un homenaje a Antonio Maudes, que hace no muchos días renunció a su puesto de director de este departamento después de haber llevado un trabajo magnífico en favor de la promoción de la competencia, no siempre con el debido reconocimiento por parte del conjunto de la comisión y en algunos casos incluso con la aversión de alguno de sus miembros, que más que defensores de la competencia son justamente defensores de la intervención y contrarios a la propia competencia. Gracias, Antonio, por todo el trabajo que has hecho durante estos años y seguirás presente en nuestras actividades y serás una de nuestras referencias. Gracias. El documento lleva por título Implicaciones de la economía colaborativa para la competencia y la regulación.
Muchísimas gracias a la invitación a la Fundación Rafael del Pino, Vicente Montes, mi primer preparador, y a Amadeo Petibó, el primer presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia con el que coincidí. Quiero resumir un documento en 4 o 5 minutos. Hemos estado discutiendo muy intensamente desde primera de la mañana. Tiene como coautores a la subdirectora de Estudios e Informes de la CNMC, María Sobrino, y a Pedro Hinojo, es también miembro de esta subdirección. Fundamentalmente, la perspectiva que se toma en el documento es asumir que el cambio que estamos viviendo en estos 20 años del siglo XXI es un cambio tecnológico, un cambio de la digitalización de la economía. Esto puede tener repercusiones en infraestructuras, en productos y en modelos de negocio, ¿vale? Lo que estamos viendo es cómo un nuevo modelo de negocio, la digitalización a través de las plataformas, permite una utilización intensiva, masiva, en un mundo que estaba ya previamente globalizado, de dos conceptos antiquísimos, que son los activos infrautilizados, que existen desde el principio de los tiempos, y las relaciones de confianza entre humanos, que venían impedidos, uno, por mercados incompletos, dicho en jerga económica, y el otro, por problemas de información asimétrica. ¿Vale? Todo esto, una vez que empiezan a aparecer de una manera acelerada, innovadoramente acelerada, nuevos modelos de negocio, afecta a todos los sectores de la economía. Ha empezado por aquellos en los que como ciudadanos tenemos una mayor parte de nuestra renta puesto ahí, las viviendas, el coche, pero que tiene implicaciones directas, rapidísimas, en la parte de financiación, crowdfunding, en la parte de energía, cuando sea posible, como en otros países, realizar autoconsumo, en la parte de consumo de productos médicos, farmacéuticos, o no, dependiendo de cómo haya la regulación. Esta revolución afecta al sector privado, pero afecta también al sector público. Y el sector público le afecta prácticamente en todos sus niveles, como regulador, como garante del funcionamiento de los mercados, las responsabilidades tributarias, la parte incluso, bueno, pues cualquier papel que el sector público juega en el funcionamiento de los mercados, e incluso para el propio sector público dentro del cumplimiento de sus funciones. Hemos analizado, dentro de esas repercusiones que tiene en el sector público, dos: la parte de competencia, es decir, cómo estas plataformas pueden afectar a las tensiones competitivas en los mercados y cómo tienen que afectar al desarrollo normativo, desde el punto de vista horizontal, impuestos, cotizaciones sociales, defensa del consumidor y del usuario, y desde el punto de vista sectorial, cómo la normativa en cada uno de los sectores en los que han entrado ya estos modelos disruptivos, estos modelos digitales, transporte, vivienda, deben de adaptarse a estos tiempos para permitir que el incumbente, en lugar de fosilizar su posición y no poder competir, y por lo tanto muy probablemente desaparecer, adaptarse a la nueva tecnología. De hecho, yo, mi trabajo de los últimos años, un poco así, lo veo cada vez más de defensa de los incumbentes, de defensa de esos mercados tradicionales que no han sido capaces de agarrarse a la ola digital y que necesitan bajar una normativa ineficiente en aquellos mercados donde los particulares pueden ya ponerse de acuerdo entre ellos sin intervención del sector público. Cada norma que se haga, obviamente todas las empresas tienen que cumplir la ley, obviamente la ley tiene que tener un objetivo de servicio al interés general, y lo importante de esta revolución es hasta qué punto ese servicio al interés general se ve mejor servido por una normativa analógica, por una normativa previa a esta revolución, o hay que adaptarla. ¿Cómo adaptarla? Desde los principios de regulación económica eficiente, base económica, desarrollo jurídico, lo más preciso posible. Como diría una de las subdirectoras más brillantes de la CNMC, Yara Suárez, esto es pinta y colorea. Como diría María Sobrino, otra de las subdirectoras más brillantes de la CNMC, hay que bajar a lo concreto. Entonces yo creo que lo mejor para bajar a lo concreto es coger un caso particular, que es el daño a los consumidores y usuarios que en el mercado, por ejemplo, el taxi, la normativa actual tiene como coste a los consumidores. Se podía hacer sobre cualquier otro sector, pero hay un documento excelente del subdirector de análisis económico de la CNMC, Mateo Silos, en el que voy a si me permite, Amadeo, dejarle obviamente la palabra para que haga un resumen de tan brillante informe pericial. A mitad de camino, no diría a mitad de camino, totalmente en la parte económica, pero escrito de una manera que pueda ser no solo comprensible, sino interesante, tanto para la opinión pública, la labor de comunicación, que también hemos dicho cada vez más importante, como para el juez que tiene que tomar la decisión final de eliminar barreras a la competencia, eliminar barreras al interés general. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, la palabra la tiene Mateo Silos. Mateo ha hecho un trabajo empírico, me ha parecido esta mañana muy, muy interesante. El tema, el título es largo, informe económico sobre las restricciones a la competencia incluidas en el Real Decreto y la Orden, bla, 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 en materia de vehículos de alquiler con conductor. En otras palabras, ¿cuánto le cuesta a la sociedad española, cuánto le cuesta a usted y a usted y al otro el tipo de regulación en restrictiva? Yo creo que han, en este trabajo, pues han mostrado realmente ingenio para buscar datos, que yo pensé que no iban a ser tan fáciles de encontrar. Él los ha encontrado y ha conseguido, creo, algunas ideas muy interesantes, que es lo que nos va a exponer ahora.
Muchísimas gracias por estas palabras introductorias, muy amable. Muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino. Y muchísimas gracias a Antonio Moudes porque ha desarrollado un trabajo formidable en la Autoridad de Competencia en España, en varias autoridades, en la CNMC. Es una persona que ha sido fiel a los principios de independencia, a los principios de rigor, de transparencia, de cumplimiento de la norma. Y ya he dicho antes a puerta cerrada, pero lo digo también en público, que este movimiento debería hacer pensar a las personas que están en la CNMC, muchas con cargos, muchos altos cargos, ¿por qué Antonio deja la CNMC y si la CNMC está cumpliendo con los objetivos que le marca el ordenamiento legal vigente de promoción de la competencia efectiva y de defensa de la competencia? Dicho esto, paso bajo a lo concreto, como diría la brillante subdirectora de Estudios e Informes María Sobrino Ruiz, para explicar un poco brevemente lo que hemos hecho. El informe al que aludía Francisco Cabrillo se elaboró para una impugnación que hemos hecho en la CNMC por artículo 27 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, de un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a finales de 2015 que decidió el Gobierno de la Nación mantener restricciones históricas, restricciones contra la competencia históricas en el ámbito del VTC. Podía haber optado por aumentar el bienestar general y no mantener estas restricciones a la competencia, pero optó por mantenerlas. Entonces, lo que hemos hecho en ese informe es calcular el daño que el mantenimiento de estas restricciones impone a los consumidores. Y esto entra dentro de una línea de trabajo que ya veníamos desarrollando en la Subdirección de Análisis Económico de cuantificación del coste del régimen de monopolio del taxi para los consumidores. Lo hicimos a finales de 2015 en el caso de la impugnación, en este caso por artículo 5.4 de la Ordenanza de Taxi de Málaga, y el cálculo que hicimos en ese documento indicaba una pérdida para los usuarios en Málaga de unos 4,4 millones de euros. Si tuviese la presentación y los gráficos, pues podía ilustrar un poco más, pero vamos, todos los informes económicos están publicados en la página web de la CNMC y pueden ser consultados. Para la impugnación de la ordenanza de taxi en Córdoba también hicimos un cálculo similar. El coste para los consumidores en Córdoba eran unos 2,5 millones de euros al año. Y entonces, a nivel nacional, los números aumentan. 324,3 millones de euros al año es el coste de estas restricciones que los poderes públicos deciden mantener para favorecer a determinados operadores incumbentes y imponiendo un daño en el conjunto de la sociedad. El sobreprecio que impone esta normativa es de un 13,1%. Como digo, como he dicho a puerta cerrada antes también, y se dice en los informes económicos, estas estimaciones son conservadoras, porque no hemos podido cuantificar dos costes que el régimen de monopolio en el taxi impone a los consumidores. Por un lado, un mayor tiempo de espera. Al haber menos taxis, pues los consumidores tienen que esperar más. El tiempo vale para las personas cada vez más, sobre todo en Occidente. Y en segundo lugar, no hemos podido incorporar las ineficiencias de tipo productivo y dinámico que establece esta regulación. Entonces, nuestras estimaciones son básicamente de ineficiencia asignativa. Es lo que los economistas denominamos ineficiencia asignativa. También hemos realizado otras cuantificaciones. En este caso, las hemos incorporado en la última versión del estudio de economía colaborativa que se elevó al pleno de la CNMC en verano de 2016 y hemos cuantificado el coste para otras ciudades. Por ejemplo, área de prestación conjunta de la Ciudad de Madrid, 96,2 millones de euros. Palma de Mallorca, 11 millones de euros. Granada, 2,5 millones de euros. Tenemos datos para más ciudades y estos datos reflejan un poco el daño que las normativas restrictivas a la competencia imponen sobre los consumidores y consideramos que es un elemento importante de cara a librar la batalla pública de las ideas en promoción de la competencia. Es fundamental para nosotros convencer y, sobre todo, obligar a los poderes públicos a justificarse. Y cuando se pone de relieve el coste de las restricciones públicas a la competencia para los consumidores, los poderes públicos deberían justificarse más por qué siguen manteniendo este tipo de normativas. Sin más, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Mateo. Y la última presentación es la de Juan José Montero, que preparó un trabajo sobre las plataformas de la economía colaborativa, definición y regulación. Este trabajo completa muchos aspectos de las presentaciones anteriores porque se centra en los aspectos jurídicos y regulatorios del tema. Lo mismo, pues 7-8 minutos para explicarlo.
Pues a ver, yo creo agradecer la oportunidad de haber participado en un debate que yo creo que demuestra en toda su potencia el interés de este análisis económico del derecho, este esfuerzo desde la Fundación de hacer un análisis económico riguroso, serio, que pueda ser tomado en cuenta por los juristas para la aplicación, pero también del eje ferenda para el desarrollo, para la concepción de la evolución de la futura normativa. Claro, en una materia como lo que es la economía colaborativa, tan radicalmente nueva y que está transformando de una forma tan poderosa la actividad económica y social en todo el mundo, es especialmente necesario tener una buena comprensión del fenómeno subyacente desde un punto de vista económico para, a partir de ahí, ir desarrollando, ir una concepción de cómo tiene que ser la regulación de esta actividad. Y yo creo que el ejercicio de esta mañana ha sido muy interesante precisamente por eso, ¿no? Porque partiendo de una buena comprensión de lo que es la realidad subyacente económica, pues nos ha permitido a partir de ahí ir definiendo unos ciertos vectores de hacia dónde debería ir moviéndose la regulación. Yo creo que no era la concepción vamos, definir las regulaciones, pero sí el fijar esos vectores de hacia dónde hay que ir, qué errores hay que evitar. Yo creo que ha sido muy interesante también porque había presentes personas que están trabajando también para las plataformas, y ahí lo diré, yo soy uno de ellos, yo estoy asesorando a la que es probablemente la mayor y más polémica plataforma de transporte en el mundo. Por tanto, ha habido muchos, digamos, intereses, conocimiento que ha permitido el desarrollo un poco de esta línea, ¿no? ¿Cuál es ese elemento económico? Pues lo estamos oyendo, la digitalización, la reducción de costes de transacción, los efectos red, la externalidad de red y, sobre todo, pues mucha eficiencia, mucha nueva eficiencia que trae todo este nuevo modelo de organización industrial. Y también se ha hablado mucho de las externalidades negativas y de los problemas que trae este nuevo modelo. Pues la famosa precarización, uberización laboral, pues externalidades múltiples en el sector del alojamiento, del transporte. Digamos que también ha habido también esa otra visión de los problemas que tiene la economía colaborativa. Y entonces, a partir de ahí, pues va emergiendo el tipo de reacciones ya legales, sobre todo del eje ferenda, de aplicación de la normativa existente. Y ahí lo que se identifica pues es una primera reacción más conservadora de decir, bueno, esto es lo de siempre. Aquí salen unos señores que lo que hacen a través de un teléfono, mucho más sencillito, pero en el fondo estos son unos prestadores de servicios de alojamiento, de transporte, y lo que le vamos a hacer es aplicar toda la normativa sectorial existente a estos señores. Y, por supuesto, toda la actividad subyacente de prestación de los servicios de alojamiento y, sobre todo, de transporte, quizá ahí más focalizado, pues es una relación laboral. Y, por lo tanto, aplicamos lo que es la normativa que se ha ido desarrollando pues básicamente en los últimos 100, 150, 200 años de lo que es el mundo industrial de la gran corporación, pues sujeta a toda una serie de normativas laborales, fiscales, etc. Frente a esta reacción que hemos identificado en la discusión, que plantea múltiples problemas, sobre todo porque no nos permite como sociedad, como país, beneficiarnos a fondo de todas las mejoras de eficiencia que hemos identificado que traen estas nuevas tecnologías, pues lo que surge es, digamos, de esa buena comprensión de cómo funcionan las plataformas, de ese análisis económico, pues lo que parte es una percepción, un análisis diferente desde el punto de vista jurídico, que es identificar, bueno, las plataformas lo que son es dinamizadores que permiten la interacción de grupos diferentes, la interacción de terceros. Y en ese punto lo que se identificaría es, no es tanto un prestador de servicio, sino un mediador. Y ahí ya traemos las categorías jurídicas más tradicionales, contrato de mediación y corretaje, contrato atípico, tradicional, bien conocido, tipificado para algunos servicios concretos, de seguros, también un poquito en transporte. Y esa es la actividad de facilitar, y esa es la definición un poco jurisprudencial, de facilitar la contratación entre terceros. Y además hacerlo electrónicamente, y esta es la novedad. Y el elemento electrónico, pues lo que vemos es que también tiene su normativa, hay una normativa comunitaria, la Directiva de Servicios de la Sociedad de la Información, la 2031, que ya tiene sus buenos 17 años, o sea, no es una gran novedad, pero que es verdad que no te contemplaba estrictamente este fenómeno. Y eso tiene una transposición en España. Y este sería un poco el marco en el que, en principio, el marco alternativo más adaptado a lo que parece que es la realidad económica del sector, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un sustantivo, que es cuál es la actividad, cuál es la calificación jurídica de esta actividad, de las plataformas, contrato de mediación o corretaje, el adjetivo electrónico, y por ser electrónico, se aplica el régimen de la directiva y de la SSI, que tiene unas consecuencias jurídicas también importantes en el sentido de aplicar la legislación del país de establecimiento, del Estado miembro de establecimiento, que en el caso de las grandes plataformas nunca es España, son varios, y una limitación de las restricciones que se pueden imponer desde los estados de recepción del servicio, ¿no? y esta es un poco la visión alternativa del vector de cómo se podría calificar jurídicamente esa actividad. Lo que hemos estado hablando es que hay un caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente sobre la calificación jurídica, muy de raíz, bien como servicio de sociedad de la información y la mediación, bien como, como puro mero prestador, es el caso Uber, donde ya ha habido una opinión del abogado general, que va, digamos, en una línea más de no calificación del servicio de, como sociedad de la información, sino más como, como una pura actividad de transporte, ¿no? Hemos estado, bueno, hablando un poquito de cómo podría ir el tribunal. Parece que el tribunal, pues, inicialmente no suele tender a hacer sentencias en campos tan nuevos, tan radicales en la perfecta calificación del servicio, como la opinión del abogado general, suele ser más conservador, suele ir marcando un poco líneas rojas. Bueno, en fin, veremos lo que es la sentencia. En cualquier caso, digamos que el régimen jurídico que se defina tiene que permitir esta digitalización y la plena explotación de las eficiencias que trae. Y si no se hace ahora, pues al final habrá una competencia. Internacionalmente sí que se está haciendo, las calificaciones jurídicas de esas actividades en Estados Unidos y sobre todo en Asia, pues van por estas líneas más alternativas de entender mejor el subtrato económico, y yo creo que tarde o temprano acabaremos siguiendo necesariamente esa línea. Ahora, bien entendido, esto no significa que no se pueda ordenar la actividad de las plataformas y su relación especialmente con esos terceros que van a prestar los servicios, el prestador del servicio y el receptor del servicio. Lo que pasa es que la calificación hay que hacerla, no tanto, entendemos, desde una calificación, por ejemplo, de laboralidad de la relación, sino entendiendo que estamos en un contrato de mediación y un contrato mercantil de mediación que puede ser sujeto a regulación, como lo existe, por ejemplo, no digo que sea un contrato de agencia, pero en el contrato mercantil de agencia hay una serie de figuras de protección de los agentes, por ejemplo, la indemnización de clientela, pues en esa línea podemos ir introduciendo una normativa para el contrato de mediación que proteja, e incluso inspirándose en los principios o los intereses que se protegen en la legislación laboral, introducir en esa relación mercantil de mediación algunos de esos elementos de protección. Y por el lado del usuario lo mismo, ir introduciendo elementos de protección específicos necesarios. Por lo que iremos marcando unos vectores de cómo, adoptando una calificación jurídica adaptada a la realidad económica, podemos alcanzar los objetivos de interés general, de políticas públicas, similares a los que permiten otras intervenciones, sin cargarnos el modelo de negocio que ha surgido y que tantas eficiencias trae. Eso a nivel de plataforma. Luego tenemos los servicios subyacentes, el transporte, el alojamiento y todos. Se ha hablado también en concreto de servicios financieros, por ejemplo, muy interesante, pero vendrán más. Se ha hablado también de la energía. Es que esto llega a todos los sectores. Y ahí, pues, la cuestión es que se identifica, es una reacción, una defensa del status quo, y digamos, por parte sobre todo de la administración pública. Y, en fin, un poco la conclusión es que necesitamos más actividades de este tipo para comprender mejor y extender una buena comprensión del fenómeno, y quizá tener también la generosidad de ir favoreciendo ciertos instrumentos de transición hacia el nuevo modelo, teniendo en cuenta los objetivos, digamos, los intereses existentes, que tampoco se pueden ignorar, ¿no?
Sectorialmente donde habría que ir desarrollando sector a sector la regulación, ¿no?